Estaba viendo, ahora hay un, en estos días, sucesivos informes en Chile, y pasó lo que tenía que pasar, que esta sequía brutal de 12 años y este último año, el peor de todos, ya está impactando en los ratios, en las metas de las mineras del cobre, que se están lamentando que no van a poder aprovechar debidamente este ciclo expansivo y toda esta gran ese gran auge de precios y de demanda, ¿no? Vos pensás que el cobre se ha valorizado de tal manera y ha sido de terrible balón de oxígeno para el fisco chileno y para la sociedad chilena. Y están diciendo que esto, que hay un hambre de cobre tan fuerte en el mundo que bueno, se van a necesitar en 2025 algo así como 1,5 millones de toneladas de cobre y el doble o más para 2030, que estamos partiendo hoy de 500.000 toneladas, es decir, que en 2030 sería 10 veces más lo que se produce hoy. Con lo cual, volviendo a San Juan, lo que veníamos predicando desde hace tiempo y con protagonistas como Ricardo Martínez, con mucha sintonía. San Juan tiene que ponerse las pilas y hacer del agua un tema estratégico fundamental. Pero no hacer como Perón, que decía, cuando no queremos resolver algo, formemos una comisión, sino que todo lo contrario, debemos articular. Y si vamos a poner en valor el agro, tantas veces lo hemos dicho, bueno, hay que darle prioridades a las cosas, ¿no?
Evidentemente, ¿no? De acuerdo a lo que decía Ricardo, y bueno, sé perfectamente, y lo hemos hecho casi en forma simultánea, hemos compartido aquellos trabajos muy interesantes que desde hace mucho tiempo viene ofreciéndonos y poniendo a disposición Ricardo con respecto a la nueva tecnología, a la necesidad de un reempadronamiento, si se quiere. En definitiva, a la optimización y a la utilización del agua en todas sus etapas, ¿no? Porque como ha demostrado la actividad minera, que también las aguas que ocupa en una primera vez, digamos, y las utiliza, las vuelve a utilizar cuantas veces sea posible, ¿no?
Mira, pero volvemos un poquito. Yo te sugiero que luego escuches una interesante entrevista que le hice a José Luis Ureda, que ha sido funcionario, pero también sobre todo un petrolero destacado y que estuvo muchos años en el Asia Central y fundamentalmente en Afganistán negociando con los talibanes para ver si podían hacer un gasoducto entre Turkmenistán y Pakistán pasando por Afganistán en los años 90, y, bueno, que no se pudo hacer, pero que le dejó bastantes enseñanzas de vida. Pero a propósito de eso, Sureda es del con los que comparto una mirada crítica y aguda con respecto a todo este fenómeno de la transición energética, el globalismo, que no es lo mismo que la globalización. La diferencia entre el globalismo y globalización es que el primero está alentado por el Foro de Davos y otros cenáculos del alto poder mundial, y que tiene como objetivo que los estados, es la resurrección de los estados, un neo-keynesianismo muy sofisticado, que los estados sean protagonistas, ¿no? Y que resetean el mundo y te dicen, bueno, esta es una nueva división internacional del trabajo y esta es una nueva renta social. Y a la Argentina, dentro de esa división internacional del trabajo, le puede estar asignado un lugar primario, pero mega primario, muy importante. Tanto que si el clima lo permite, ¿cierto? Y todos estos ciclos, el agro puede llegar a producir 3 o 4 veces más con todas las tecnologías y todas las innovaciones que hay ahora. Y la minería es fundamental, porque además hay un dilema del cual se tiene que hacer cargo ahora el espectro verde de pensamiento que domina hoy el mundo, que es, Sureda lo citaba claramente también, y vos y yo lo conocemos, que es la capitis diminutio de los combustibles fósiles tienen que ser soportados por más megaminería. Tan demonizada la megaminería, pero para eso también hace falta que haya consensos con respecto a algo tan fundamental como el tema del agua. Nosotros lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. San Juan puede estrellarse contra una pared muy importante, ¿no?, con respecto al tema del agua, y entonces tiene que ponerse nuevamente a priorizar. A nadie le gusta restringir, pero hay un fenómeno que ya hace muchos años, que es la caída de los precios agrícolas, ¿cierto? Entonces, si no hay un patrón de acumulación social y macro en San Juan de qué quiere hacer con el agro, va a tener un problema, porque le está mandando un mensaje. No, miren, no riegan a manto, porque ustedes son deficitarios, inviables, ya pasó el ciclo histórico de ustedes. A la población le está diciendo, mire, ustedes no ahorren agua, porque no, porque por ahí vamos a perder votos, vamos a perder consensos, avales, vamos a perder elecciones, ¿cierto? Pero algo hay que hacer con respecto a un bien escaso, y sobre todo hay que comunicarlo y transparentarlo antes que después, porque es el fenómeno que se está dando en Chile, Walter, que ahora que empieza a faltar agua, perdón, que empieza a faltar agua, que ya la falta de agua se ha vuelto una cosa muy muy dramática, empiezan a haber conflictos sociales por el agua en un país que ya tiene muchos problemas que están semiocultos en la plana de los diarios en Argentina, que es, por ejemplo, el auge del terrorismo pseudo originario mapuche y araucano, y de las incursiones del narcotráfico y la pérdida de control político del Biobío hacia el sur.
Sí, la verdad que es como para poder tener una mirada muy certera y muy muy adecuada. Y pasaría algo como está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Que en este caso también del agua, estamos un poco viendo el diario del lunes, ¿no?
Mira, para eso estamos los periodistas. Los periodistas estamos para incomodar y para advertir. Somos una luz en el tablero.
Así es.
Mira, ayer me decía una persona muy cercana que está en el tema de salud mental, ¿no? Y me decían, mira cuántos presupuestos globales y en la Argentina terribles, públicos y privados, para los temas de inclusión. Pero los temas de inclusión, salud mental y adicciones, es un tema del cual no se habla. Es un tema que incomoda. Incomoda en sindicatos, incomoda en las empresas, incomoda en los gobiernos. Pero hay terribles ratios de adicciones en la minería, en el petróleo, en todos los sectores productivos, en todos los sectores de servicios. No es un tema menor, es un tema que afecta a la productividad, que vos que estás en seguridad e higiene sabés cómo incide en el tema de accidentología, ¿verdad? Entonces, pero nunca vas a... Entonces, hay políticas de inclusión para todas las opciones sexuales que quieras, ¿cierto? Trans, lesbianas, bisexuales, sexo binario, opciones varias. Ahora, no hablemos del mundo de la adicción, no hablemos de este gran negocio que es la adicción, y tampoco hablemos del tema de la salud mental, que es un tema que se ha disparado, que ya no es una minoría, digamos, los trastornos de salud mental son muy importantes y que afectan también al mundo del trabajo. ¿Qué nos gustaría a los periodistas que tenemos una mente libre? Escuchar que se forman mesas y se asignan presupuestos y se diseñan políticas y se transparentan mensajes y se hacen campañas de difusión y de extensión a propósito de estos flagelos sociales.
Sí, lo dijiste muy bien, ¿no? La función del periodista es justamente hacer la pregunta incómoda, ¿no? Investigar, perseguir, repreguntar para que las cosas queden claras en su momento y oportunidad. Y muchas veces eso es lo difícil, ¿no? Porque ahí aparecen versiones de un lado y del otro. Y bueno, se puso tan en moda la fake news, que ya es tan común hoy en día.
El sueño de tener la red propia y el canal propio y de abolir el pensamiento diverso es un sueño que pues nosotros tenemos que salir a enfrentar, ¿no? Y a decir, miren, paren la mano porque el efecto se ve tarde o temprano, ¿sí? Entonces, esto es el cumpleaños de Fabiola, porque es el revival de los meses que vos estuviste preso en tu casa y de todo lo que perdiste en todo sentido, ¿no? En el sentido afectivo, emocional, patrimonial, ¿cierto? Entonces, y cuando vos decías el año pasado con muchos interlocutores nuestros, no, nosotros estamos cumpliendo con los protocolos, bueno, falta rebelión a las autoridades, decirle, mire, hasta acá llegamos, esto no da más.
Claro.
Faltó esa rebelión.
Claro.
Ahora, estos procesos de globalismo y de rediseño del mundo, de reseteo global, van a ir acompañados por muchas embestidas de este tipo, que te van a decir, mira, vos no manejas tu libertad, vos no manejas tu salud, vos no manejas tu integridad, no manejas tu capacidad de circulación ni por tu barrio ni por el mundo. Entonces, bueno, ahí hace falta que las sociedades y los individuos se rebelen y digan, no, hasta que llegan, acá no podemos seguir. Pero para eso, para la rebelión hay que salir de circuitos de confort. Un circuito de confort es decir, por ejemplo, no, vos quédate en tu casa y nosotros te pagamos el mismo sueldo y vas a trabajar tranquilo. Lo único que muteate en el teletrabajo cuando tus niños o tus nietos estén haciendo barullo por detrás. Bueno, no se trata de eso, se trata de que el mundo tiene otras ambiciones, ¿sí? Y mismo esto último que sugiero nuevamente que lo escuchen a Sureda, esta trampa de la transición energética, donde dicen, miren, vamos a ser todos cool, todos verdes, todos progres, y va a ser todo renovable. Pero no, esas son... primero, ya hubo un primer efecto, lo hemos visto en Europa ahora, de energía carísima, el 50% aumentó el precio de la energía en España, por ejemplo.
Sí,
y
he estado siguiendo.
No se puede salir tan alegremente de los fósiles y del carbón y de lo que sea, y entonces todo va a ser en desmedro de la calidad de vida y del nivel de vida de miles de millones de personas. Entre ellos, vos, yo y mucha gente que nos está escuchando.